Construirlo desde el presente
es estar en el lugar adecuado
y en el momento oportuno.
IFEMA, Feria de Madrid.
Es aquí, es ahora.
Es la una mediodía en Canarias.
EFE Radio, servicios informativos.
Buenas tardes. En media hora, a la una y media, comparece el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, para anunciar elecciones anticipadas en Cataluña. Una decisión adoptada después de haberse reunido esta misma mañana con sus consellers y con los diputados de Junts pel Sí en el Parlament.
En las últimas horas se ha abierto paso la opción de que Puigdemont convoque elecciones si el gobierno de Mariano Rajoy renuncia a intervenir la autonomía en aplicación del 155 de la Constitución, lo que alejaría la posibilidad de una declaración de independencia. Así lo han confirmado fuentes de Junts pel Sí, cuyos diputados han sido convocados esta mañana por Puigdemont para analizar los escenarios que se abren antes de que esta tarde arranque un pleno en el Parlament para responder a las medidas de Rajoy, un pleno que podría llegar a no celebrarse si hay una convocatoria de elecciones efectiva este mismo mediodía. Además, el gabinete catalán presentó hoy ante el Tribunal Supremo dos recursos que piden, mediante la adopción de medidas cautelares urgentes, la suspensión provisional del acuerdo del gobierno de Rajoy del sábado pasado para asumir competencias de Cataluña.
Y no han tardado en llegar las reacciones. La CUP ha advertido de que convocar elecciones sería una deslealtad y que el único escenario posible es que se declare la independencia y se proclame la República Catalana.
En declaraciones en el Parlamento, el diputado de la CUP, Carles Riera, acompañado de la también parlamentaria Mireia Boya, ha alertado de esa posibilidad. Carles Riera, en todo caso, insistir en que aún hay tiempo para que las decisiones que se tomen estén en la buena dirección de la democracia, que es obedecer al pueblo y al resultado del referéndum, y que estamos a tiempo, ha dicho Carles Riera, de no tomar la decisión errónea de convocar elecciones.
Y antes de conocer esta posible convocatoria de elecciones, el ministro de Economía, Luis de Guindos, quería transmitir un mensaje de tranquilidad. En Cadena Ser aseguraba que la aplicación en Cataluña de ese artículo 155 no va a suponer que el gobierno vaya a tomar decisiones políticas, sino a gestionar los servicios públicos fundamentales hasta que haya un nuevo ejecutivo regional.
Pues se va a aplicar fundamentalmente con mucha prudencia y con mucho equilibrio, como son las cuestiones que hemos hecho en relación con la crisis catalana. Es decir, nosotros no vamos a ir a hacer política a la Generalitat catalana, en absoluto. Vamos a ir a meramente a gestionar los servicios públicos fundamentales de Cataluña, para que no haya la más mínima merma en la calidad de los mismos. Y ir preparando todo para que en un plazo relativamente corto pues haya elecciones en Cataluña.
Por cierto, que acabamos de saber que la portavoz del PSOE en el Congreso, Margarita Robles, ha avisado de que si se confirma esa convocatoria de elecciones en Cataluña, no procedería ni jurídica ni políticamente la aplicación del artículo 155 de la Constitución en tramitación ahora en el Senado. Lo ha dicho en declaraciones en los pasillos del Congreso. Robles ha asegurado allí que es una magnífica noticia y un triunfo de la democracia que el presidente de la Generalitat tenga previsto convocar elecciones y que los ciudadanos se puedan pronunciar libremente. También les contamos que cientos de estudiantes universitarios de secundaria se manifiestan este mediodía por el centro de Barcelona en protesta por la aplicación de ese artículo. El objetivo es pedir la liberación de Jordi Sánchez y de Jordi Cuixart y que se proclame la independencia de Cataluña.
Están convocados por la plataforma Universitats per la República y por el sindicato de estudiantes. La manifestación ha arrancado en la plaza Universitat, encabezada por una pancarta con el lema "El pueblo ha votado, ahora República". Y va a pasar por la sede de Òmnium para acabar en la plaza de Sant Jaume, donde quieren exigir a Carles Puigdemont que proclame ya la República Catalana. Los estudiantes llevan banderas independentistas y pancartas con lemas como "No podéis encarcelar a todo un pueblo", "Contra la represión franquista" y "Fuera el gobierno del PP".
Y acabamos con página económica. El IBEX 35, el principal indicador de la bolsa española, se une a las alzas que registran todos los principales parques europeos y sube un 0,16%. Siguiendo la sesión, Cristina Hidalgo, buenas tardes.
Buenas tardes. La bolsa española vive su segunda jornada consecutiva de ganancias. El selectivo español lidera las alzas entre el resto de mercados europeos al avanzar un 0,45% hasta los 10.252 puntos en una jornada en la que las acciones de IAG son las más alcistas y suman un 2,2%, seguido por las de Acciona, que suman un 2,1%. En el lado contrario se encuentra Aena, que pierde un 2,2%, y Viscofan un 1,9%. 9. En el mercado continuo hay que destacar la fuerte caída del Liberbank de más de un 4% después de conocerse su colocación de un 19% de su capital entre inversores cualificados, que equivalen a 181,4 millones de acciones. En otros mercados, la prima de riesgo española baja hasta los 116 puntos básicos a media sesión y el euro continúa estable y se cambia por un dólar con 17 centavos.
Volvemos en una hora.
EFE Radio, servicios informativos.
Gestiona.
En Gestiona Radio, Enfermedades Raras. Un programa presentado y dirigido por Antonio Armas.
Este programa está patrocinado por el Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedades Raras y sus Familias de Burgos, CREER, dependiente del IMSERSO. Este centro se configura como un centro avanzado en la promoción, desarrollo y difusión de conocimientos, experiencias innovadoras y métodos de atención a personas con enfermedades raras y de alta especialización en servicios de apoyo a familias y cuidadores y en servicios de prevención, promoción de la autonomía personal y participación social de las personas con dichas enfermedades.
Muy, muy buenas tardes. La verdad es que hoy he quedado con un futuro invitado, con el doctor Mario Garcés, que nos hablará en el 28 de diciembre, que no es el Día de los Santos Inocentes, lo es, pero no es una inocentada, nos hablará de alfa 1 antitripsina. Y me decía que hacía tanto calor como en Sevilla. Y la verdad es que sí, madre mía la que nos está cayendo en Madrid. Bueno, pues otro programa más para hablar de enfermedades raras. Hoy trataremos dos asuntos también de alto interés. Por una parte hablaremos de hiperinsulinismo y por otra parte hablaremos de ciliopatías. Nuestra sección de música raramente escuchada la vamos a dedicar a un tema que seguramente todos recordaréis. Vamos a dedicarlo a música de series de médicos. Hace unos años hubo una serie que se llamaba Médico de Familia, que llegó a tener hasta 7 millones de personas que lo veía cada semana. Yo nunca la vi. Y nuestro técnico nos va a poner un poquito de eso, que va a ser un recordatorio curioso. Invitada es la doctora María Clemente. Ella desempeña su labor en la unidad de endocrinología pediátrica en el Hospital Universitario Valdebrón y además es profesora asociada de pediatría en la Universidad Autónoma de Barcelona. Doctora Clemente, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, un verdadero placer tenerla como en nuestro programa. Me encanta, además, siempre lo digo en este programa, hablar con profesionales que desarrollan su labor en Cataluña, porque ustedes hacen un trabajo extraordinario con respecto a las enfermedades raras. Doctora, vamos a hablar con usted del hiperinsulinismo congénito, lo que el acrónimo vamos a utilizar a partir de ahora, que es HI. Esta patología, también denominada hipoglucemia hiperinsulínica persistente de la infancia, es la causa más frecuente de hipoglucemias graves persistentes. Doctora, ¿en qué periodos de la vida?
¿En qué periodos de la vida? Pues fundamentalmente en el periodo neonatal. O sea, el primer mes de vida es el momento en el que con más frecuencia se diagnostican las formas y especialmente las formas más graves. Y posteriormente pueden aparecer en otros momentos de la vida, 6 meses, primeros años, en formas menos frecuentes. Pero fundamentalmente la mayor parte de pacientes es en el periodo neonatal.
El HI engloba un grupo de alteraciones, doctora, congénitas, en las que la hipoglucemia está causada principalmente ¿por qué?
La hipoglucemia está causada, bueno, todos producimos insulina, nuestro páncreas produce insulina y el objetivo de la insulina es que cuando comemos sube el azúcar y la insulina pretende normalizar estos valores de azúcar. En estos pacientes hay una excesiva producción de insulina que es independiente de la glucosa que tengamos en sangre. Aunque tengamos una glucosa baja, se sigue produciendo insulina, con la cual la glucosa baja todavía más y es lo que genera realmente problemas.
El descubridor de esta enfermedad, que tiene nombre de actor australiano, ¿nos tenemos que ir a qué año y por quién es?
¡Uf! No estaba preparada para esta pregunta, pero te lo voy a decir. Vamos a ver, el descubrimiento es que coincide precisamente con el descubrimiento de la insulina a principios de los años 20, 1920, 1900, bueno, no, un poquito más tarde, sobre los 40, se descubre la insulina y posteriormente se ven pacientes que presentaban clínica de bajada de azúcar, que cuando se le daba azúcar recuperaban esta clínica. Entonces, concretamente, ¿quién lo describió en el 1953?
Es Macquarie.
Eso.
Macquarie, por eso digo que tiene nombre de actor, ¿eh?
Sí, sí.
Doctora, al hablar de una enfermedad rara, me imagino que esta enfermedad tiene una prevalencia pequeña. ¿De qué estamos hablando?
Pues estamos hablando, depende de las poblaciones. Por ejemplo, en Holanda se ha descrito entre uno cada 50.000 recién nacidos, y en poblaciones en las que existe más consanguinidad, allí la incidencia puede ser incluso de uno cada 2.500. Podemos estar hablando, pero eso son poblaciones concretas, por ejemplo en Arabia Saudí, en la que hay mucha consanguinidad, y como es una enfermedad genética, pues explica. Pero si no, estamos hablando en Europa, uno cada 40.000, uno por cada 50.000.
¿Hablamos de una enfermedad muy puñetera, puñetera o puñeterita,
sí,
doctora?
No, puñetera. Las formas, como todas las enfermedades, hay formas más leves y hay formas graves, y las formas graves son realmente graves, puñeteras, sí.
Pese a la heterogeneidad de este hiperinsulinismo, todas las alteraciones, ¿qué es lo que tienen en común?
Todas estas alteraciones tienen en común la bajada de azúcar en sangre. Como el azúcar es el fundamental para que el sistema nervioso central, para que el cerebro funcione, pues en el momento en que el azúcar baje, podemos tener unos síntomas de que nos avisan de que este azúcar va bajando. Pero si no actuamos en consecuencia o actuamos tarde, entonces puede dañar el sistema nervioso central. La bajada de azúcar es lo que tiene
la bajada de azúcar,
¿verdad?
Sí. ¿El HI es la forma más grave de hipoglucemia, doctora?
Sí. Sí lo es, sí.
El diagnóstico del hiperinsulinismo congénito se establece en función, me imagino, de una serie de parámetros. ¿Cuáles serían los principales?
Bueno, primero, bueno, tenemos unos parámetros bioquímicos, pero también la historia clínica previa, las preguntas que hacemos o lo que conocemos del paciente previamente también informa. Entonces, suelen ser pacientes que presentan bajadas de azúcar graves, que además necesitan mucha cantidad de azúcar para normalizar la glucemia. O sea, normalmente otras causas de hipoglucemia, tú das en un suero o de forma oral algo más de azúcar y esto es suficiente. En este caso no, necesitas dar mucho azúcar. Y esto ya es un dato clínico que te tiene que llamar la atención cuando abordas un paciente con estas características. Cuando ya recurrimos al análisis, pues lo que vemos es generalmente la glucosa baja. Hay que hacer el análisis en el momento de la hipoglucemia para que tenga valor el resto de parámetros bioquímicos. Si tenemos una glucosa baja, generalmente una insulina que no necesariamente tiene que estar muy alta, es suficiente con que no esté frenada. Clásicamente se pensaba que tenía que tener unos valores de insulina altos. No son necesarios unos valores de insulina altos. El tener una insulina normal ya es anormal en una situación de hipoglucemia. Y luego, además, normalmente todos cuando hacemos un ayuno o si hacemos una bajada de azúcar, tiene que aumentar los cuerpos cetónicos en sangre, y en estos pacientes no aumentan los cuerpos cetónicos en sangre.
¿Pero siempre es necesaria la existencia de niveles elevados de insulina para este diagnóstico?
No es necesario. Son muchos factores los que se estudian. La insulina, con que sea detectable, es suficiente, no hace falta que sea alta. Y si no disponemos de valores de insulina, por lo que sea, cualquier hipoglucemia en el que a lo mejor hayamos estudiado, y lo que he dicho, que no hay un marcador que llamamos marcadores de lipólisis, ácidos grasos libres, esos tienen que estar también frenados, los cuerpos cetónicos frenados. Y aunque probablemente estrictamente tienes que tener ese valor de insulina detectable en hipoglucemia en alguna circunstancia, o por ejemplo si el paciente te ha respondido a un tratamiento con glucagón, esto ya podría ser un criterio diagnóstico de hiperinsulinismo. No nos tenemos que agarrar solo a un dato bioquímico para hacer el diagnóstico.
Parece ser, doctora, que existe una gran controversia sobre cuál es el valor límite de glucemia para evitar daños neurológicos.
Sí. Uh-huh.
Pero en general, ¿qué se consideraría adecuado mantener?
Se recomienda por debajo de 60, y especialmente en estos pacientes por debajo de 70. En estos pacientes en los que tienen riesgo de hipoglucemia grave, se aconseja mantener los valores de glucemia por encima de 70. O sea, no bajar de 70.
¿Usted considera que es imprescindible un diagnóstico temprano y un tratamiento adecuado para evitar las hipoglucemias severas?
Es fundamental. Es fundamental un diagnóstico precoz para evitar que ocurran nuevos episodios de hipoglucemia, sí.
Doctora, ¿tanto la hiperglucemia como la hipoglucemia pueden ocasionar serios problemas? ¿Ambas?
Ambas, pero de manera diferente. De manera aguda, la hipoglucemia es más grave para el sistema nervioso central. La hiperglucemia genera problemas, pero es una hiperglucemia mantenida en un tiempo, mientras que la hipoglucemia que ocurra de manera puntual ya puede generar problemas.
La insulina, de la que estamos hablando constantemente y que la mayoría de la gente conoce como por su nombre, actúa favoreciendo la entrada de glucosa a las células del cuerpo y permitiendo que se almacene en algunos tejidos. Esta acción de la insulina, ¿cuáles serían sus efectos principales?
¿A qué te refieres?
Sí, me imagino mantener los niveles de glucosa. O sea, ¿en qué es importante la insulina?
Vale, pues la insulina sí, ya. La insulina tiene como objetivo que esta glucosa que aumenta en sangre generalmente de manera fisiológica cuando comemos, que no llegue a aumentar, para que el cuerpo pueda utilizar esta glucosa pues para acumular la glucosa en circunstancias en las que luego la vayamos a necesitar y también para fabricar tejido adiposo. El objetivo es almacenar energía en las células de alguna manera para cuando después, en una situación de ayuno, la vayamos a necesitar.
Cuando terminamos de comer y los niveles de glucosa descienden, doctora, ¿la secreción de insulina se detiene?
Nunca se detiene. Solo la circunstancia que obliga a suprimir la secreción de insulina es la hipoglucemia. Siempre todos tenemos una secreción, aunque sea mínima, de insulina, incluso cuando dormimos y estamos en una situación de ayuno. Lo que pasa es que en estas circunstancias la secreción de insulina es muy baja. Y solo en hipoglucemia es cuando realmente la secreción de insulina se suprime.
O sea que tanto si comemos como si ayunamos, como decía usted hace un momento, ¿los niveles de glucosa en sangre se mantienen en un rango normal?
Sí, gracias a esto. O sea, producimos insulina incluso cuando ya estamos pensando en una comida. En esos momentos, un organismo con una fisiología normal, ya la célula beta, ya el cerebro envía información al páncreas informando de que ya tiene que empezar a secretar insulina.
Es decir, que tenemos energía en todo momento.
Sí. Si no disponemos, o sea, comemos de manera discontinua, el humano come, evidentemente, comemos los animales, comemos de manera discontinua y sin embargo tenemos unos valores de glucosa en sangre que son muy similares en fases de ayuno o en hipoglucemia. Se mantiene el rango de glucemia se mantiene en límites muy estrechos y gracias a esto, a toda esta regulación. Comemos de manera discontinua, pero sin embargo la glucemia en sangre se mantiene de manera estable, independientemente del aporte.
Doctora, cuanto más alto es el nivel de glucosa en sangre, mayor insulina secretan las células beta que acaba usted de comentar del páncreas.
Sí.
Y también viceversa.
Exactamente. En pacientes que no tienen hiperinsulinismo, conforme disminuyen los valores de glucemia, también dependiendo de la situación de ayuno o no, que se detecta por otros mecanismos, entonces disminuye la secreción de insulina, sí.
El HDI se caracteriza por una secreción desregulada de insulina en las células betas del páncreas. Entonces, ¿qué ocurre con la glucosa en ese momento?
O sea, lo que ocurre con estos pacientes es que la glucemia varía en sangre, pero independientemente, o sea, la célula beta produce insulina cuando no toca en función de los valores de glucemia. Independientemente de lo que ocurra con la glucemia, independientemente de la comida. Hay una excesiva secreción de insulina. De alguna manera esta célula beta no recibe adecuadamente o no procesa adecuadamente la señal de la glucosa. La glucosa es la principal señal de la célula beta que le indica si tiene o no que producir insulina y esta señal no es procesada adecuadamente por la célula beta, de manera que produce insulina cuando de alguna manera no toca.
Doctora, en un individuo normal, poniendo entrecomillado lo de normal, ante una hipoglucemia existen mecanismos que protegen el cerebro. Sin embargo, con HI se causa una forma especialmente dañina de hipoglucemia. ¿Por qué?
Cuando hemos hablado del diagnóstico bioquímico del hiperinsulinismo, hemos dicho que en esta forma no teníamos cuerpos cetónicos, en esta forma de hipoglucemia. Entonces, en un sujeto normal, bueno, un sujeto normal no baja la glucemia, pero en un sujeto normal, en una situación de ayuno o en riesgo de bajar la glucemia, lo que hacemos es producir cuerpos cetónicos, la cetona que todo el mundo conocemos. De manera, con un intento de que el cerebro, en lugar de utilizar glucosa, pueda utilizar estos cuerpos cetónicos. Pero es que en el hiperinsulinismo esta exagerada secreción de insulina nos va a bloquear también la producción de cuerpos cetónicos, con lo cual tampoco vamos a tener un fuel alternativo para obtener energía.
Es decir, que las medidas de protección habituales contra la hipoglucemia, podríamos decir que quedan impedidas por la insulina.
Sí, eso es. Por eso es la forma más grave de hipoglucemia, sí.
¿Y cuáles son las medidas de protección habituales contra la hipoglucemia en una persona que no tenga HI?
Una persona que no tenga HI, cuando tiene una situación de ayuno, cuando no va a recibir nutrientes, el hígado intenta producir glucosa a través de lo que llamamos glucógeno, esto está bloqueado en el hiperinsulinismo, intenta producir glucosa a través de otros sustratos en lo que llamamos la neoglucogénesis, esto está también bloqueado en el hiperinsulinismo, y se intenta, de nuevo, lo que he comentado, el hígado intenta producir cuerpos cetónicos a partir de los ácidos grasos que libera el tejido adiposo, y esto también está bloqueado por el efecto de la insulina.
La falta de combustible apropiado para el cerebro, de lo que estamos hablando, puede llegar a causar convulsiones y coma, pero ¿puede llegar a ser letal?
Sí, sí. Una hipoglucemia mantenida que no se detecte adecuadamente y que no se trate, sí puede llegar a serlo, sí.
¿Y los daños celulares que pueden producir como trastornos, dificultades, de qué estilo? ¿Pueden ser muy graves, muy grandes?
Sí, es que claro, la gravedad del trastorno depende del tiempo que estemos en hipoglucemia y del número de veces que hayamos hecho hipoglucemias y de las condiciones en las que se haya producido esta hipoglucemia. Entonces hay desde pacientes que no tienen secuelas como consecuencia de las hipoglucemias hasta pacientes que pueden tener más adelante en el futuro epilepsia, trastornos de conducta, trastornos, déficits del lenguaje y sobre todo específicamente la hipoglucemia retraso mental, y la hipoglucemia específicamente afecta a lo que llamamos la corteza occipital, a la visión, a la integración de la visión, y es una de las zonas cerebrales que se puede afectar también por la hipoglucemia.
Estamos hablando de una enfermedad hereditaria, ¿verdad?
Sí, en la mayoría estamos hablando de hiperinsulinismo congénito, porque hay formas del adulto que esas no, que pueden ser por otras causas, pero en el hiperinsulinismo congénito, lo que llamamos el hiperinsulinismo congénito, sí, se han descrito mutaciones en diferentes genes. Es genética, pero no necesariamente hereditaria. Perdona por no contestarte adecuadamente. O sea, sí que hay una base genética. La herencia o no depende de la alteración concreta de cada paciente.
Perfecto, doctora. La verdad es que cuando nombras esta enfermedad, en principio no te das cuenta de la cantidad de trastornos que puede producir. Uh-huh. Histológicamente se conocen tres formas de hiperinsulinismo, ¿no? Congénito, que sería el difuso, el focal y el atípico.
Exactamente, sí.
La forma difusa, doctora, constituye alrededor del 50-60% de los casos de HI. ¿Y qué ocurre en el páncreas, en el hiperinsulinismo difuso?
Entendemos como hiperinsulinismo difuso cuando todo el páncreas está afectado. No es solo una zona, sino que todo el páncreas presenta esta alteración frente a lo que llamamos focal, que es que solo son unas cuantas células del páncreas las que presentan esta alteración, con lo cual si eliminas o si por cirugía resecas esa zona concreta del páncreas que está afectada, podrías curar la enfermedad. Lo que pasa que las formas focales presentan un patrón genético muy característico.
Y en el difuso, que es el más corriente, ¿no?
Sí, el más frecuente es el difuso, sí.
¿Y cómo se corrige? ¿Con tratamiento médico y o quirúrgico?
Sí. Entonces tenemos tratamiento médico, que no todos los pacientes responden a este tratamiento médico. En caso de que no se responda al tratamiento médico, desde luego siempre hay que hacer un tratamiento nutricional que consiste en aumentar el aporte de azúcar, como puedas. Algunos pacientes necesitan una sonda nasogástrica porque tienen que llevar este aporte continuo por la noche, incluso a otros pacientes se llega a hacer una gastrostomía. Especialmente cuanto más azúcar necesitamos en los primeros meses de vida, es cuando más hay que intensificar este tratamiento. Y en algunos pacientes concretos a veces la situación es tan incontrolable que obliga o requiere cirugía. El problema es que una forma difusa requiere una cirugía muy amplia, porque si no haces una cirugía tan amplia, cualquier zona que quede del páncreas que tenga esta afectación va a continuar generando hipoglucemia.
¿Esta enfermedad, doctora, es sexista? ¿Afecta igual a hombres que a mujeres?
Sí, sí.
Exactamente lo mismo.
Sí, en general, hay diferentes formas de herencia, pero sí.
Y con respecto al hiperinsulinismo focal, ¿cómo lo tratamos? ¿De manera quirúrgica, farmacológica? ¿Cómo se trata?
Bueno, vamos a ver. Si haces el diagnóstico, ya buscas el hiperinsulinismo focal solo en determinadas circunstancias, en las que tienes una alteración genética concreta. En esos casos son los que vas a buscar el hiperinsulinismo focal, y sobre todo en pacientes que no te han respondido al tratamiento farmacológico, porque si un paciente te responde al tratamiento farmacológico, ya no vas a buscar este focal. Entonces este focal se busca por una técnica concreta, es una técnica de PET, en el que se buscan estas células supuestamente afectadas. Entonces depende un poco de la localización de donde esté la lesión. Si la lesión la tenemos en la cola del páncreas, con cirugía podrías eliminar esta zona del páncreas que está afectada. Lo que pasa es que no se ve. Estas lesiones se ven por la imagen, pero anatomopatológicamente, o sea, el cirujano no las ve, son tan pequeñas que no se ven. Entonces, si se elimina la zona del páncreas que está afectada, podrías curar la enfermedad. El problema viene cuando tenemos estas formas mixtas que has comentado, en las que puedes tener formas focales y difusas, o cuando la forma focal se encuentra en la cabeza, que eso implica ya una intervención de mucha más envergadura.
¿Y cuándo le denominaríamos atípico?
Atípico es cuando hay una zona del páncreas que está realmente afectada, claramente es focal, pero que el resto del páncreas no llega a ser normal. O sea, hay una asimetría, hay una zona que es mucho más patológica que las otras, pero las otras no dejan de ser normales, no son exactamente normales. Es como una combinación de la focal y la difusa.
Doctora, ¿cuándo una joven doctora Clemente decide dedicarse a esto en concreto y por qué?
¿Cuándo decidí dedicarse a eso? Bueno, estudié la carrera, posteriormente hice endocrinología pediátrica, me gustaba la endocrino, y a lo largo de mi formación en endocrinología pediátrica pues me encontré con esta enfermedad y me pareció muy interesante lo que has dicho, todos los mecanismos que están implicados, todo lo que queda por descubrir y sobre todo pues una enfermedad que requiere desde luego diagnóstico y tratamiento precoz.
¿Le parece que saludemos y le mandemos un abrazo conjunto a doña Cristina Pindado?
Encantada.
Presidente de la Asociación AFICO.
Encantada de hacerlo, gracias a ella estoy aquí.
Por eso, Cristina, muchísimas gracias por haber intervenido en generar esta fantástica entrevista. Doctora, existen múltiples causas del HI, como hemos comentado antes, pero hay algunas formas que se resuelven con el tiempo y otras que persisten de por vida, ¿no?
Sí, es así. En general, todas las formas de hiperinsulinismo, en general, claro, es muy difícil, es una enfermedad tan variada que hablar a veces, ¿no? Pero bueno, en general, todas las formas de hiperinsulinismo con la edad mejoran. El problema es qué hacer mientras no mejoran. Pero todas con la edad van a mejorar. Los requerimientos de azúcar van a disminuir con el tiempo. Entonces hay algunas formas que mejoran tanto que se llegan a curar. Conforme pasa el tiempo, hay pacientes que aunque no mejoran, sí que disminuyen el número de, o sea, los requerimientos de hidratos de carbono y el número de hipoglucemias que realizan, aunque hay algunos que no se llegan a curar, sí.
Pues doctora, la verdad es que muchísimas gracias por su claridad. Lo digo muchísimas veces y lo repetiré prácticamente todos los programas, ¿eh? No solamente saben, sino que tienen capacidad de explicarlo, que tanto es tan importante es una como otra, porque si se sabe y no se explica, mal vamos, ¿no le parece?
Totalmente de acuerdo, sí.
Pues María, muchísimas gracias por su intervención, por su interés y por haber dedicado un tiempo a su programa de enfermedades raras. Ha sido un verdadero honor tenerla con nosotros.
Muy bien, muchas gracias a ti.
Muchas gracias, buenas tardes.
Por esta labor divulgativa.
Pues nos vamos a ir a... pero me estás poniendo doctor en Alaska, que esa es la que yo quería tener, la última, que es... Oh, pero no te preocupes, porque es que mira que me gustaba a mí la serie Doctor en Alaska, qué pedazo de serie. Bueno, volvamos a escuchar un poquito. Mientras, vamos llamando a nuestra segunda invitada. segunda invitada es la doctora Diana Valverde. Desde el año 1999 está vinculada a la Universidad de Vigo, investigando en enfermedades raras. Colabora con grupos de investigación internacionales punteros en el campo de ciliopatías, entre otras muchas cosas. Doctora Valverde, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Muchas gracias, ¿sí?, por la invitación para estar aquí con vosotros hoy.
¿Veía usted Doctor en Alaska?
No, la verdad es que no.
Uy, pues es una serie que se tiene que descargar, ¿eh? De verdad.
Bueno, la veremos entonces.
Fenomenal. Bueno, con usted, doctora, vamos a hablar de ciliopatías. Podemos decir que este término surge en el año 2006 para denominar un grupo heterogéneo de enfermedades raras de origen genético que comparten una etiología común. ¿Cuál sería?
Pues vamos a ver, esta agrupación de enfermedades se hace porque cuando se empezaron a estudiar se vio que la base molecular afectaba a unos orgánulos que se denominan cilios, que son pues unas estructuras que aparecen en la membrana de las células y que actúan como si fuesen unas antenas. Entonces, dentro de un grupo muy variable o muy variado de enfermedades, se encontró que todos los genes y las proteínas que estaban disfuncionales correspondían a o tenían un papel en la formación o en la función de estas estructuras ciliares.
¿Estos cilios pueden ser móviles o inmóviles, que estos últimos son los denominados cilios primarios, que además parece ser que la mayoría de las ciliopatías coinciden con estos últimos, ¿no?, con los cilios primarios.
Sí, los cilios móviles, evocando así un poco la estructura, podemos pensar en aquellos que intervienen en enfermedades, por ejemplo, más que atañen más al pulmón, como la disquinesia ciliar primaria. Y los cilios inmóviles son unas estructuras que aparecen en todas las células y son los responsables de este grupo más general de ciliopatías.
Doctora, los cilios participan en la transducción de una variedad de señales extracelulares. ¿Qué influyen en qué?
Uy, en muchísimos procesos. Cuanto más estamos investigando, vemos que tienen un papel muy importante. Estos cilios eran orgánulos que hasta hace bien poco tiempo no se les hacía mucho caso y realmente están son los encargados de captar información del exterior celular y transformar esa información en una serie de señales que transmiten al interior de la célula, y al revés también hay una parte de señalización celular que ellos comparten con el exterior, o sea que son señales que envían al exterior celular. Y realmente pues las vías en las que están involucrados pues están relacionados con una multitud de respuestas biológicas que afectan pues al control del ciclo celular, al desarrollo y diferenciación de las células, a su migración, al control de la polaridad celular, a los estímulos sensoriales que tienen del exterior al interior celular, del interior celular al exterior. Tienen unas redes de señalización muy complicadas.
Bueno, antes de nada también quería, doctora Valverde, enviar un abrazo a Belén Ruano, presidenta de la Asociación de Ciliopatías de España, y a Juan Carlos Pumar, que gracias a ellos, bueno, pues iniciamos contactos para hacer esta enfermedad, y estamos hablando de esta enfermedad. Doctora, el número de enfermedades vinculadas a defectos en el cilio primario, del que hemos hablado, ha ido aumentando progresivamente en los últimos años. Me imagino que no es que haya ido aumentando, sino que las irán descubriendo.
Sí. La verdad es que el descubrimiento de estas enfermedades, en el momento en el que se vio que muchas de las enfermedades que se habían descrito estaban vinculadas a estructuras ciliares, pues se han ido metiendo como dentro del mismo grupo. Estas enfermedades a nivel individual, quiero decir, por grupos de pacientes, porque puede haber hasta como unos bueno, quería poner un número, pero casi ni me atrevo, porque cada vez son más. Hay muchísimos síndromes que están descritos y que cuando se investiga un poco en la base molecular se les va adjudicando la localización en ciliopatías. Entonces, hay muchísimos. La verdad es que todos este grupo de enfermedades tienen en común una cuestión, y es que tienen lo que llamamos fenotipos solapantes. Es decir, hay muchas características clínicas que son compartidas entre los diferentes síndromes que conforman las ciliopatías. Entonces, muchas veces es muy difícil a nivel clínico etiquetar a ese síndrome. Por eso se les ha dado este nombre más común, que es ciliopatías.
Aunque las ciliopatías son consideradas enfermedades raras, ultra raras a nivel individual, en conjunto no son tan raras, ¿no?
No. Tenemos, por ejemplo, el caso del síndrome de Armstrong, en donde hay alrededor de unos 900 pacientes a nivel mundial, y que se considera una enfermedad ultra rara, pero si hacemos o contabilizamos a todos los pacientes que están incluidos dentro del grupo de ciliopatías, podemos arrojar una prevalencia conjunta de un caso en cada 2.000 individuos aproximadamente, dependiendo de la población que estemos viendo, pero eso es una prevalencia muy alta.
Los cilios primarios funcionan principalmente como antenas sensoriales. Si son antenas, me imagino que será porque quieren captar algo o interpretar algo. ¿Y qué es lo que quieren hacer?
Sí, esto es lo que comentaba. Son los responsables de avisar a la célula de todos los estímulos externos. Es decir, voy a poner un ejemplo muy muy naif, que es, por ejemplo, si la célula detecta que tiene calor o que tiene frío, ¿vale? Y que entonces que esa información que le viene del exterior, pues la célula tiene que captarlo y decirle a la célula, oye, que es que empieza a hacer mucho frío o empieza a hacer mucho calor. Pues estos cilios son los encargados de captar multitud de señales sensoriales, y, o sea, sensoriales y además de la detección de metabolitos, que a la célula le informan de cuál es la situación exterior. Y como comentábamos, este flujo de información es también recíproco, es decir, la célula a través de estos cilios también aporta información sobre lo que ocurre en el interior celular.
Entonces, ¿qué tienen? ¿Un papel esencial en la regulación y coordinación de las cascadas de señalización intracelulares?
Sí, como comentábamos antes, toda la información que captan para la activación o desactivación de las rutas en el interior de cada una de las células es muy importante, porque es como son los que le dan la información en tiempo real de lo que ocurre en el exterior a la célula. Entonces la célula pues activa una serie de mecanismos o los desactiva atendiendo a toda esa información que le está llegando.
Son controladores aéreos, completamente.
Sí. Y cuanto más sabemos y más profundizamos, estamos viendo que tienen un papel, o sea, muy importante en unas rutas que son fundamentales para la viabilidad de estas células.
Por eso le iba a preguntar, ¿son muchas las vías de señalización que se han vinculado en mayor o menor medida al cilio primario?
Muchísimas, son muchas. Y cada vez, o sea, tenemos rutas de señalización muy básicas, como por ejemplo la Sonic Hedgehog, la Notch, la TOR, que son rutas, incluso la del el factor, la TGF beta, que es conocida por las siglas en inglés, y que
factor
son
beta, sí.
Sí, y que son rutas que de una investigación muy básica, porque son rutas esenciales en la viabilidad celular, con lo cual controlan pues una serie de cascadas que son esenciales para el comportamiento celular, el crecimiento, la división, la apoptosis, para todas las rutas.
¿Y cómo se produce la coordinación espacio-temporal de todas estas rutas de señalización por parte del cilio primario?
Pues todavía estamos intentando averiguar porque sabemos que hay, por ejemplo, genes que codifican para proteínas que están en varias de estas rutas. Entonces tampoco sabemos muy bien cuál es cuál es su función, porque a medida que pasa el tiempo de crecimiento de una célula, pues se van activando una serie de rutas y otras se van desactivando, y no sabemos todavía la regulación es tan compleja que todavía no sabemos, no tenemos un cuadro claro de cómo cuál es el papel exactamente del cilio en la regulación de estas rutas.
Doctora, le oigo decir no sabemos y sabemos. En una partida de ajedrez que estamos en tablas.
Ay, es que desde un punto de vista básico sabemos muchas cosas, pero luego integrar toda esa información y poder ver a un nivel, digamos, como más macroscópico, ¿no? Cómo es la coordinación, es muy difícil. Entonces hay muchas cosas, hay muchos pasitos pequeños que se han dado y que sabemos, pero luego integrar toda esa información para tener una composición perfecta o muy clara de cómo es el papel del cilio primario es muy complicado.
Pues yo le digo que el cilio seguro que vamos a saber cosas, porque si lo llevan ustedes, que son gallegos, tarde o temprano lo desvelarán.
Igual esto de sabemos y no sabemos viene también por ahí, ¿eh?
Además de su función sensorial, doctora, se ha visto que los cilios pueden actuar también como orgánulos secretores, ¿no?
Sí, esto es una de las nuevas capacidades que se ha visto con los cilios, que están involucrados en una serie de vías que llamamos endocíticas, porque forman, bueno, pues una serie de vesículas y que internalizan una serie de receptores, y que esto está todavía por explorar, pero parece ser que esa capacidad del cilio de formar esas vesículas va a jugar también un papel muy importante, sobre todo en la conexión entre las distintas rutas en las que este cilio juega un papel.
Las ciliopatías tienen una base molecular compleja y suelen presentarse de forma sindrómica. Entonces, ¿qué rasgos clínicos se asocian comúnmente a este grupo de enfermedades?
Pues en este grupo de enfermedades hay mucha afectación renal, hepática o pancreática. Lo que sí es, en casi todos los síndromes tienen algún tipo de ceguera, alguna distrofia de retina. Pueden aparecer también con poca sensibilidad a los olores o incapacidad de sentir los olores. Polidactilia y obesidad también son dos rasgos muy característicos de estas formas sindrómicas. También hay, en algunos casos aparecen alteraciones cognitivas o también la inversión del eje corporal derecha-izquierda, lo que se conoce como situs inversus. Y no en todos los síndromes que forman parte de las ciliopatías aparecen todas estas afectaciones, pero sí que en la mayoría de los casos están afectados muchos de los rasgos que acabo de comentar.
¿Y cuántos genes más o menos se han descrito que tengan relación con las mutaciones?
Pues mira, dentro de este grupo de enfermedades yo siempre pongo los ejemplos. Tenemos, por ejemplo, el síndrome de Armstrong, en el que hay un gen que de momento es el único que se ha visto que es responsable del síndrome, y tenemos el síndrome de Bardet-Biedl, que hasta ahora llevamos 22 genes descritos que están involucrados. Entonces, en el conjunto de las ciliopatías son más de 50 genes los que están involucrados, y muchas veces incluso hay algunos genes que están descritos para una enfermedad y en algún caso pueden ser responsables o moduladores de otros síndromes que forman parte de las ciliopatías.
Al hablar de genes, damos por hecho, doctora, que estamos hablando de una enfermedad hereditaria.
Sí, son
¿Es dominante, recesiva?
En su gran mayoría son recesivas. son recesivas.
¿Y es sexista?
No, en principio, ahora mismo, en la gran mayoría de los síndromes que se me pasan ahora en la cabeza, que forman parte de las tiropatías, no hay no están afectados mayoritariamente ni hombres ni mujeres.
¿Cuál sería de todos los síndromes que ha comentado el más frecuente dentro de las tiropatías?
Pues, sí.
¿El Bardet, Joubert?
Sí, vamos a ver. Dentro de los síndromes que afectan al cilio primario estaría el síndrome de Bardet-Biedl. Es un síndrome que, aunque, como comentábamos antes, tiene poca prevalencia, es de las ciliopatías quizá el más prevalente.
Doctora, ¿qué ha significado para ustedes la aplicación de las nuevas tecnologías de secuenciación masiva?
Bueno, pues la verdad es que los desarrollos tecnológicos siempre son muy muy gratificantes, ¿no? Sobre todo cuando ya están puestos en marcha, cuando uno ya sabe qué es lo que puede esperar y demás. Y en este caso, yo que empecé estudiando el síndrome de Bardet-Biedl ya en el año, antes del 99 ya hacíamos alguna cosa y íbamos analizando gen a gen, pues ahora nos ha permitido estudiar todos los grupos de pacientes de una manera automática, con lo cual podemos identificar el gen responsable en la gran mayoría de los casos, y en otros muchos casos podemos incluso proponer o intentar identificar algún gen nuevo.
Pero todavía queda un porcentaje de pacientes sin diagnóstico genético, ¿no?
Sí, pues en el caso del síndrome de Bardet-Biedl, casi en el 80% de las familias somos capaces de identificar la mutación, por lo tanto quedarían un 20 o incluso a lo mejor un 30%, dependiendo de las poblaciones que estemos estudiando, en las que todavía no sabríamos o no se habría identificado cuál es el gen. O sea, estaríamos esperando la identificación de un gen nuevo. En algunos otros casos ese porcentaje es mucho mayor.
Bueno, vamos a darle una oportunidad a la Universidad de Vigo, ¿no, doctora? Cuéntenos un poco, ¿está apoyándoles? ¿Cómo está la cosa? ¿Cuánta gente está en el grupo de investigación? Sé que la cosa no está muy bien en el red, pero bueno, me imagino que tienen ahí una ubicación.
Sí, no, aquí, bueno, llevamos trabajando en el estudio de estas formas sindrómicas desde hace mucho tiempo. Yo empecé mi tesis doctoral con la retinosis pigmentaria y de ahí salió el empezar a estudiar las formas sindrómicas con retinosis pigmentaria. Y de ahí salió el empezar a encontrar estos casos que, además de afectación retiniana, tenían otras características clínicas que nos hacía sospechar de estas formas sindrómicas ciliopáticas. Y desde que yo me he vinculado aquí a la universidad, he montado un grupo de investigación en estas formas sindrómicas. Trabajamos mayoritariamente con el síndrome de Bardet-Biedl y el síndrome de Alström. Y nos hemos vinculado a las nuevas tecnologías, ofreciendo pues el diagnóstico y la identificación de las mutaciones vinculadas en cada caso familiar, y después trabajamos también la parte de investigación básica, en donde intentamos identificar en qué rutas y están ubicados los genes que ya están involucrados, y también tenemos una línea en donde, gracias al uso de estas nuevas tecnologías, tenemos varios genes candidatos que estamos probando para ver si de alguna manera están realmente vinculados a las ciliopatías.
Recientemente se han producido, doctora, grandes avances en la caracterización del proteoma ciliar y la regulación del proceso de ciliogénesis. ¿Qué es lo que se ha desvelado?
Bueno, se han visto un montón de de capacidades que tienen los cilios, ¿no? En su formación y en su y en su intervención en estas rutas de señalización. Entonces, lo que se está ampliando muchísimo es el papel que tiene el cilio en la viabilidad celular, que es una cosa que, como comentábamos antes, los cilios fue un orgánulo toda la vida que parecía un poco accesorio, y hoy en día pues se está viendo que los cilios tienen un papel muy muy activo en la formación y en la información que le dan a la célula y en la capacidad que tienen para controlar las actividades que ocurren en el interior celular.
¿Y se han reclasificado enfermedades como ciliopatías en los últimos tiempos?
Sí, o sea, todos estos, que es lo que comentábamos antes, a veces hay estos síndromes que hasta el momento no se sabía muy bien a qué grupo pertenecían, y una vez que se ha identificado la causa molecular, pues entran dentro de las ciliopatías. La clasificación de las ciliopatías también se ha modificado, porque a veces hablábamos de aquellos que afectan al cilio primario o al cilio móvil, y está en continua, yo creo que es un campo todavía que está en continua expansión para poder clarificar y hacer un ordenamiento pues de lo que es los cilios y cómo afectan pues a distintos órganos, cómo intervienen en tantas rutas de señalización.
Usted comentaba antes que se producía un gran solapamiento fenotípico entre las distintas ciliopatías, y eso me imagino por sentido común que producirá que establecer un diagnóstico temprano y preciso no será fácil.
No es fácil, y además se tratan de enfermedades progresivas en las que muchas veces, por ejemplo, la característica clínica pues que aparece primero puede ser a lo mejor una disminución de la visión, o en aquellos casos en los que aparece polidactilias, que a lo mejor aisladamente no tienen mucha repercusión, pero cuando aparecen otras características clínicas que lo acompañan, pues se va conformando lo que es el cuadro sindrómico. Entonces, muchas veces yo he tenido consultas de pacientes que solo tenían a lo mejor una discapacidad visual, pero a la larga pues han ido apareciendo pues problemas renales, problemas pancreáticos, o se les ha detectado una disminución de la audición. Se va completando el cuadro clínico. Por eso yo creo que es muy importante estar alerta, ¿no?, sobre cuando aparecen un par de características clínicas que podrían dar lugar a un síndrome.
Entonces, me imagino que las consultas deben abordarse desde una perspectiva multidisciplinar, ¿no?
Sí, o sea, lo ideal en estas enfermedades es que la consulta fuese de manera multidisciplinar, conectando todos los servicios que tienen relación o vinculación con la patología, para que además les pueda hacer un seguimiento multidisciplinar, atendiendo a la información que se va obteniendo, tanto de la enfermedad en sí en general, como de la enfermedad en ese individuo en concreto. Pues en muchos casos ya se sabe que determinadas mutaciones tienen más implicación en un órgano que en otro, entonces bueno, pues poder hacer un seguimiento un poco más personalizado.
¿Existen opciones terapéuticas efectivas para los pacientes con ciliopatías?
No, pues de momento, o sea, cura no tiene. Lo que sí se está tratando es de ir se han hecho experimentos en modelos, sobre todo de ratón, probando distintas terapias, ¿no? Que, bueno, de momento los resultados son muy prometedores, pero siempre se están enfocados hacia el tratamiento de los síntomas, porque una cura completa no hay, no existe.
Es decir, que con respecto a la aproximación farmacológica podemos ser optimistas.
Yo creo que sí, yo creo que en dentro de pocos años, yo creo que el avance que se está dando, el interés además también por parte de la industria farmacéutica, y hay muchas terapias que yo creo que a corto plazo irán saliendo para, por lo menos, ya he comentado, por lo menos para síntomas comunes que pueden tener a lo mejor una aproximación farmacológica con éxito.
Cada vez, doctora, son más los estudios que emplean estrategias de terapia génica para tratar de ofrecer una opción curativa real a estos pacientes, y concretamente se han abierto como dos aproximaciones principales, ¿verdad? ¿Cuáles serían?
A ver, uno sería la de los virus adenosociados, ¿no? Las inyecciones de terapia génica con vehiculizados con adenovirus, ¿no? Y que, bueno, al parecer, en algunos casos con ratón, pues se han obtenido pues resultados exitosos, ¿no? Y otro sería también las tecnologías o los ensayos basados en la corrección de defectos en el proceso de maduración de los ARNs.
Pues para terminar, decir que las ciliopatías son enfermedades de afectación multisistémica y que encontrar una estrategia eficaz en órganos tan dispares es un proceso realmente complejo. Pero nos ha dicho la doctora Valverde que vamos por el buen camino, y eso es lo importante, que tengamos futuro. Usted es una mujer joven, o sea que seguro que la va a ver, doctora Valverde.
No lo sé, pero desde luego, orgullosa de aportar mi granito de arena al estudio de estas patologías. La verdad es que además también la vinculación con grupos de pacientes es una maravilla, es una oportunidad estupenda a los investigadores que se nos brinda de tener un contacto pues directo con gente que está muy motivada para mover a la sociedad para que se hagan y se promueva el estudio en investigaciones raras, y de momento pues con nuestros resultados muy contenta. Son a nivel internacional, estamos muy bien posicionados y realmente creo que se están haciendo muy bien las cosas en España.
Pues doctora, también decir que le envío a través de usted un abrazo muy fuerte al resto de compatriotas nuestros, que lo de los incendios nos ha dejado a todos patidifusos, sí. Y recomendarle que vea otra serie que le voy a recomendar, que se llama Nip Tuck, que es corte de pliegue, es una serie de cirujanos, pero que tiene su enjundia. Muchísimas gracias, Diana, por su cordialidad y por su saber.
Muchas gracias por la oportunidad de poder hablar con vosotros un ratito.
Estupendo, muy buenas tardes. Pues nos vamos con Nip Tuck y el jueves que viene muchísimo más. Doctor Garcés, un placer que haya permanecido con nosotros como oyente en esta ocasión. Muy buenas tardes, bye.
Love. Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias.